Vamos a buscar nuestras Biblias puestos de pie en el libro de Mateo, capítulo 17. Mateo, el capítulo 17. Y así de pie sigamos con nuestra vista la lectura de la palabra de Dios, comenzando en el versículo 24. Mateo, el capítulo 17 y el versículo 24. Hablando de los discípulos y nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo 24, Mateo 17, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos dracmas, y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las dos dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús les habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. El primer pez que saques, tómalo. Al abrir la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Antes de que Mateo fuese llamado a ser uno de los 12 apóstoles, era un cobrador de impuestos. A lo mejor es por eso que él es el único de los evangelistas que nos da a conocer esta interesante historia que leímos de Mateo 17, el versículo 24 al versículo 27. De hecho, Mateo era de Capernaum, es ahí donde él trabajaba. De seguro que él conocía a estos hombres que fueron a recoger las dos dracmas, el impuesto de las dos dracmas a Pedro y a nuestro Señor Jesucristo. Pero este incidente no es muy profundo, yo creo que es muy fácil de entender. Así que después de unas breves aclaraciones, vamos a pasar directamente a las lecciones de este pasaje. Esos son los dos puntos principales. Primero las aclaraciones y luego las lecciones de este pasaje. Bien, la primera aclaración es sobre las dos dracmas. Mateo Leví, como recordarán en nuestro estudio general de este evangelio, escribió este libro a los judíos. Ellos sabían, como judíos, a qué dinero, a qué contribución, a qué impuestos se refería esta historia de las dos dracmas. Nosotros no somos judíos del primer siglo, así que tenemos que aclarar esto de las dos dracmas. Según Éxodo capítulo 30, y en un momento lo vamos a leer, Éxodo capítulo 30, versículo 11, cada vez que había censos en Israel, los mayores de 20 años tenían que ofrendar medio siclo de la moneda judía. Este dinero se usaba para comprar las cosas que se necesitaban en el tabernáculo y después en el templo. Y con el tiempo, eso se volvió una costumbre de recoger esa contribución cada año. Hubiera censo o no, se recogían esas monedas, esas ofrendas. Entonces, este no era un impuesto de los romanos. Era una ofrenda, una contribución que hacían los judíos para el tabernáculo, para el templo. Y las dos dracmas eran monedas griegas que equivalían exactamente al medio ciclo del templo. Y esta no era una contribución, un impuesto muy exorbitante, algo difícil de pagar, no. Una dracma equivalía a un salario mínimo diario. En nuestros días, entonces, dos dracmas serían ¿cuánto? ¿Cuánto está el salario mínimo diario? ¿Como 60 pesos? ¿70 pesos? 55. Entonces, multipliquen 55 por 2. Entonces, no era más de 110 pesos, no era más de 120 pesos. No era un impuesto muy duro o difícil de pagar. Y esto era anual, era un pago anual, no se hacía todos los días, no cada semana. Era un pago que se hacía anualmente. Era realmente una cantidad simbólica. ¿Y qué? El simbolismo tan precioso representaba el rescate de sus almas. Representaba su expiación, representaba algo que haría nuestro Señor Jesucristo en la crucifixión, la redención, el pago que Él hizo por nuestros pecados. Bien, segunda aclaración. ¿Por qué fueron los cobradores con el apóstol Pedro? ¿Por qué no directamente al Señor? No sé si se fijaron, cuando dice el versículo 24, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro. ¿Por qué a Pedro? Bueno, el apóstol Pedro era de Capernaum. Sabemos que él tenía su casa, su residencia, ahí en Capernaum. Nuestro Señor Jesucristo pasó mucho tiempo en esa ciudad. Y probablemente se quedaba en la casa del apóstol Pedro cuando estaba en Capernaum. Entonces nos podemos imaginar a los cobradores tocando la puerta de esa casa, y el jefe de la casa va a abrir la puerta. ¿Quién es? ¿Quién es el que va a salir? Es el apóstol Pedro que va a salir. Y es por eso que los cobradores se dirigen a Pedro. Muy bien, tercera aclaración. ¿Cómo sabía el apóstol Pedro que nuestro Señor pagaba las dracmas? Le pregunta en el versículo 24. ¿Vuestro maestro no paga las dos dracmas? Él dijo sí. ¿Cómo sabía Pedro que nuestro Señor Jesucristo las iba a pagar? Esa es una buena pregunta. Hay algunos que creen que el apóstol, un apóstol, ¿verdad? Lo conocemos, que siempre habla sin pensar. Dijo que sí sin saber la verdad. Es posible. Pero para mí, que ya que el apóstol había estado con nuestro Señor unos 3 años, él había visto a nuestro Señor Jesucristo pagar ese impuesto los años anteriores. Se imaginó que lo pagaría otra vez. Además, él había escuchado a nuestro Señor Jesucristo decir, «Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios». Entonces, por eso creo yo que nuestro Señor Jesucristo dijo, «Sí, él lo va a pagar». La última aclaración. ¿Por qué hizo un milagro nuestro Señor? ¿Por qué no les pagó de su bolsa? ¿Por qué el milagro de la moneda en el pez? ¿Por qué no lo pagó de la bolsa? Sabemos que nuestro Señor Jesucristo no hacía milagros por hacer milagros, eso lo sabemos. Él no convertía las piedras en pan. Pero también sabemos que nuestro Señor Jesucristo era pobre, muy pobre. Contrario a los codiciosos y ambiciosos del Evangelio de la Prosperidad que se anda predicando mucho en nuestros días, que enseñan, fíjense, que nuestro Señor Jesucristo era muy rico. Nuestro Señor Jesucristo era muy pobre. No tenía, él nos dice, no tenía ni dónde recostar su cabeza. Leemos en 2 Corintios capítulo 8, precisamente un pasaje que nos habla de la ofrenda. 2 Corintios capítulo 8, y nos dice el versículo 9. 2 Corintios capítulo 8 y el versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Nuestro Señor Jesucristo era pobre, muy pobre. Nació en un pesebre en Belén. Por eso comienza la historia así. A través de su vida, él de verdad no tenía dónde recostar su cabeza. Ahora, sabemos también, por la historia de los evangelios, que nuestro pasaje trata de la última visita a esa ciudad de Capernaum. Era la última ciudad de su viaje misionero antes de ir a Jerusalén. Entonces nos podemos imaginar que llegaron sin un 5, o para decirlo más bíblicamente, sin una blanca. Llegaron sin ni una monedita a esa ciudad. Sabían que ahí vivía Pedro, otros apóstoles vivían ahí tenían su familia, iban a poder comer, había un lago ahí, podían pescar. Llegaron sin dinero, no tenían cómo pagar, nuestro Señor Jesucristo era muy pobre. O a lo mejor, y es posible, yo creo que no juzgamos más a Judas Iscariote, tenemos evidencia que era un ladrón, y él el que tenía el dinero de nuestro Señor Jesucristo, el que guardaba la bolsa de los discípulos. A lo mejor Judas Iscariote se había robado el dinero y se lo había malgastado y ya no había nada, a lo mejor. El caso es que nuestro Señor Jesucristo quería pagar y no tenía con qué pagar. Así que para recalcar el hecho de que Él iba a pagar y recalcar el hecho de que Él es el Hijo sobre la casa de Dios, sobre el templo, sobre el tabernáculo, sobre el universo, manda a un pez comerse una moneda para ser pescado luego y así proveer para el pago de las dos dracmas. Pero más de esto después. Bien, yo creo que esto es todo lo que tenemos que aclarar de este pasaje. Si hay alguna otra cosa que no entienden, pregúntele a nuestro hermano Alfonso Álvarez después del servicio. Pasemos entonces al último punto principal. Las lecciones prácticas de esta historia. Las lecciones de esta historia. Primera lección. Nuestro Señor tuvo mucha paciencia, mucha compasión por la gente de Capernaum. Nos dice el versículo 24. Mateo capítulo 17 y versículo 24. Cuando llegaron a Capernaum. Si leemos los evangelios, nos vamos a dar cuenta que de todas las ciudades, de todos los pueblos de Israel, la que más visitó a nuestro Señor Jesucristo, ¿saben cuál fue? Este pueblo de Naum. Así, eso es lo que significa Capernaum, el pueblo de Naum. A lo mejor es el pueblo donde vivió Naum del Nuevo Testamento. Pero de todas las ciudades, de todos los pueblos, de todas las villas, esta era la villa, el pueblo, el cual visitó más nuestro Señor Jesucristo. Allí hizo muchos milagros. ¿Se acuerdan del paralítico que trajeron los amigos y rompieron el techo para bajarlo? Fue ahí en Capernaum. Fue ahí en Capernaum que nuestro Señor Jesucristo resucitó a la hija de Jairo. ¿Se acuerdan? Talita Kumi, ¿se acuerdan? La historia pasó ahí. El siervo del centurión, el centurión con mucha fe, ¿se acuerdan? Eso pasó en Capernaum. El gran milagro de convertir al peor de los pecadores de esa área, a Mateo Leví, un publicano. Fue ahí en Capernaum que nuestro Señor Jesucristo hizo ese gran milagro. La historia de la mujer con una hemorragia crónica fue ahí en Capernaum. Y lo triste de esto, hermanos, qué triste y trágico es esto. Nuestro Señor Jesucristo hizo muchos milagros ahí, vivió mucho tiempo ahí. Algunos apóstoles vivían ahí. Pero esa gente tan incrédula, tan obstinada, no se arrepintió. No creyeron en el Evangelio. Es por eso que en Mateo 11, 24, leemos esas palabras tan fuertes. Mateo capítulo 11, el versículo 23, perdón. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! ¡Ay de ti, Capernaum! Nuestro Señor Jesucristo hizo muchos milagros ahí, vivió mucho tiempo ahí. Pero qué compasión, qué paciencia. Antes de ir a morir en Jerusalén, Él vuelve a Capernaum. Después de que dijo eso Él en Mateo 11, Él vuelve una vez más a Capernaum. ¡Qué paciencia entonces, qué compasión por esa gente tan incrédula, tan rebelde, tan obstinada! Así nosotros, hermanos, así nosotros. Debemos de tener mucha compasión por la gente, por más incrédula, por más dura que sea. Le debemos de dar todas las oportunidades que podamos. Hace poco escuché, y no me gustó mucho el comentario realmente, me puso triste. Hablando de una pareja que ha escuchado el Evangelio, ha venido de vez en cuando a la iglesia y una persona comentó, no, esos no. Hermanos, tenemos que expandir nuestro corazón, llenar nuestro corazón, engrandecer nuestro corazón como el corazón de Cristo. Esas personas tan duras, esas personas tan difíciles, esas personas tan rebeldes y obstinadas que vieron muchos milagros. Cristo les dio otra oportunidad. Hasta lo último Él les dio la oportunidad. Esa debe ser nuestra compasión, sea quien sea la persona. Segunda lección. Nuestro Señor debe ser nuestro maestro. El versículo nos dice, vuestro maestro no paga las dos dracmas. Vuestro maestro. Es un buen título de nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos seguían al maestro nuestro Señor Jesucristo. Pero mi pregunta y la pregunta práctica, ¿quién es tu maestro? ¿Realmente en la vida a quién sigues? ¿A quién escuchas? ¿Quién te enseña? Hay gente que no lo sabe, pero están siguiendo al demonio, están siguiendo al diablo. Hay gente que a sabiendas sigue al diablo. ¿Ahora qué? Está de moda en la Ciudad de México, sobre todo, seguir a la muerte. Pero ¿cómo? ¿Qué absurdo es esto? ¿Eso es lo que está haciendo la gente? A sabiendas. Realmente la mayoría, inconscientemente, están siguiendo las enseñanzas del mundo, el materialismo, el ateísmo. ¿Cómo creyentes? Como cristianos debemos guiarnos por las enseñanzas de nuestro Señor. No que dice el periódico, lo vi en una película, o dijo el psicólogo, el horóscopo para este día es. No, hermanos. No. Nuestro maestro, el que nos enseña, el que debemos de aprender, es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tercera lección. Nuestro Señor sabe todo. Amén. Nuestro Señor sabe todo. Versículo 25 dice, Pedro dijo, sí. Al entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo, Jesús le habló primero. Pero Señor Jesucristo sabía, estaba él en su omnisciencia, en su omnipresencia. Él sabía exactamente cuál era el problema del Pedro, qué había platicado, qué había respondido. Él sabe todas las cosas. Vamos a ver un poquito más de esto en el capítulo 18. Pero sin duda alguna, nuestro Señor Jesucristo sabe todo. Sin duda alguna, el Salmo 139 se aplica a él. Salmo 139 nos dice en el versículo 1, «Oh Señor, Tú me has examinado y conocido, Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, todos mis caminos Te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Señor, Tú la sabes toda». Todavía ni hablaba Pedro, pero el Señor Jesucristo ya sabía cuál era el problema. Ya sabía de los cobradores de las 2 dracmas. Como cristianos, esto nos debe de animar mucho. Mucho nos debe animar. Cristo sabe los problemas que vas a tener mañana. Cristo sabe los problemas que vas a tener en un mes. Cristo sabe los problemas que vas a tener el próximo año y el resto de tu vida. Absolutamente todo. Nuestro Señor sabe cuánto debes a Banamex. ¿FAMSA? El Señor lo sabe. Cuando tienes que pagar de teléfono, de celular, el Señor lo sabe. Nuestro Señor sabe los problemas que tenemos con nuestros hijos, con nuestros parientes. Nuestro Señor Jesucristo sabe los pecados que nos asedian. Él sabe todo eso. Toda la historia del mundo, el pasado, el presente y el futuro, está en sus manos. ¿Va a haber guerra en Irán? ¿Se va a desatar la guerra nuclear en Irán? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo se va a acabar esto de los terroristas? ¿El avión que se cayó en Kentucky fue de los terroristas? ¿Quién lo...? Todas esas cosas, hermanos, Cristo las sabe. Y amas personalmente, ¿con quién te vas a casar? ¿Te vas a enfermar de cáncer? ¿Cuándo te vas a morir? Todas esas cosas están en las manos, en disposición, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si tú crees esto, y crees que Dios es bueno, y lo dirige todo para su gloria, vas a tener paz, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Aplica esta verdad a tu vida y a tu corazón. Cuarta lección. Nuestro Señor nos enseña a ser humildes para no ofender. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña a ser humildes para no ofender. Nos dice el versículo 27 en la primera parte. 17:27. Sin embargo, para no ofenderles. Sin embargo, ¿por qué sin embargo? Porque nuestro Señor Jesucristo estaba en todo su derecho de negarse a pagar. Él tenía el derecho de no pagar las 2 dracmas. Esa es lo que nos enseña en su ilustración, versículo 25. Pedro le dijo, sí, al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, los gobernadores, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿A sus hijos les cobran? No, a los extraños. Pero le respondió, a los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. El hijo sobre su casa, como nos dice Hebreos, estaba exento de ese pago. Él no tenía que pagar las 2 dracmas, por supuesto que no. Pero él no reclamó su derecho. No reclamó su derecho. Él pagó para que no pensaran que él menospreciaba la casa de Dios. Él pagó para que no hubiera rumores que él menospreciaba la ley de Dios. La lección, así nosotros tenemos que pagar. Si me permiten la expresión un tanto vulgar, así nosotros tenemos que pagar el pato. Tenemos que pagar el pato. El apóstol nos da un ejemplo de esto, muy realista. El apóstol nos dice, había problemas en Corintios, 1 Corintios capítulo 6. Bueno, había muchos problemas en Corinto. Pero uno de los problemas nos dice el capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Voy a leer varios versículos y por favor busquen en sus Biblias. 1 Corintios el capítulo 6. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos, los cristianos, han de juzgar al mundo? ¿Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros? ¿Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzado os digo. ¿Pues qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? ¿Sino que el hermano con el hermano pleitee en juicio, y esto ante los incrédulos? Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudeáis, y esto a los hermanos. A veces nosotros tenemos que pagar, hermanos.
Y nos va a parecer muy injusto. Muy, pero muy injusto. Tenemos el derecho de no pagar. Pero con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, no reclamar nuestros derechos, y por amor a Cristo, y por amor a la obra de Cristo, tenemos que nosotros sufrir el agravio. Tenemos que pagar. Y esto con paz en nuestros corazones, con alegría, con contentamiento, porque es para Dios, es para no ofender que lo hacemos. Vamos a suponer, que le vendes un cooler, un aire acondicionado al hermano Fulgencio. No hay nadie que se llama Fulgencio, ¿no? Muy bien. Le vendes un cooler al hermano Fulgencio. Se lo das muy barato, es un hermano, se lo das muy barato. Le dices, recójalo, hermano, usted lo baja del techo y se lo puede llevar. Al llevárselo, tú ves por la ventana que va bajando la escalera y se le cae la bomba del agua. Se le cae del cooler. El hermano te llama al siguiente día y te dice, fíjese, hermano, que el cooler no funciona. ¿Pero cómo? Sí, da el motor, pero no enfría, como que la bomba no funciona. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ajá, no, hermano. Yo se lo di funcionando. Yo vi que se le cayó la bomba, hermano. El hermano Fulgencio, un tanto inmaduro, te dice, ¿lo arregla o me devuelve el dinero y le devuelvo el cooler? Eso hacemos. ¿Qué va a hacer usted? ¿Cuál es nuestra actitud ante el hermano Fulgencio en ese caso? ¿Qué harías tú? ¿Pagarlos? ¿Qué vale una bomba? ¿150 o 200 pesos? Las caras como 300, 400 pesos. ¿Pagar esa bomba? ¿Llevársela al hermano? ¿O perder tu testimonio? ¿Ofender y perder al hermano Fulgencio? Yo lo que haría sería llamar al hermano Fernando que me arreglara la bomba gratis, por supuesto, o que si no una vieja que tiene por ahí, ¿verdad?, que me pudiera compartir. Pero hay solución, hermanos. Hay solución. Y tiene que ser una solución marcada con humildad, paciencia, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que pagó esas dos dracmas. ¿Qué vale más? ¿150 pesos o el hermano Fulgencio? ¡Pero él la tumbó la bomba! ¡Fue su culpa! Dios no te puede dar 150 pesos. Dios no puede causar que tú, llevándole con humildad esa bomba, tu hermano reconozca las virtudes de Cristo en tu vida para su gloria. Dios no te puede dar mucho más en el cielo y aquí en la vida. Claro que sí. Claro que sí. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña a ser humildes para no ofender. Quinta lección, y tiene mucho que ver con esto, pero la separé. Nuestro Señor nos enseña a no ofender. Dios mediante, vamos a estudiar de esto en el Mateo capítulo 18. Unos puntos nada más. No ofender aquí literalmente significa, es una palabra, literalmente se lee no escandalizar. Es la misma palabra que se traduce tropezar en el versículo 6 del capítulo 18. Entonces aquí ofender es no provocar a que caiga uno. No hacerles caer en una trampa de tentación. Yo me metí, creo que ya les conté de esto, yo me metí en graves problemas en el seminario donde estaba. Me reportaron ante los supervisores. Porque escribí en mi puerta, en un letrero, el deporte es el opio de América. Estaba muy enojado yo, esos días de mucho deporte, mucho fútbol americano, y todos involucrados en los deportes, menos en las cosas de Dios, y la universidad, y los... Bueno, el caso es que yo escribí, el deporte es el opio de América. Y me llamaron. Y el supervisor habló seriamente conmigo. Y cuando el supervisor hablaba, era de verdad muchos deméritos y hasta me podían expulsar de la escuela. Bueno, el caso es que hablé con él y le expliqué por qué había puesto eso y él me entendió. Pero él me dijo, es que un estudiante de educación física se ofendió por tu letrero. Yo creo que él se ofendió en el sentido de que no le pareció, no le gustó mi letrero. Eso es otra cosa. Ese no es el ofender de aquí. Nuestro Señor Jesucristo, cuando expulsó a los cobradores del templo, se han de ver ofendido, no les ha de haber gustado, les quitó el negocio, pero no ladrones. Cristo nuestro Señor no los ofendió a ellos, a ellos no les pareció, no les gustó, esa es otra cosa. Ese no es el ofender de que nos habla nuestro versículo aquí. Muchas veces tenemos que hacer eso. Muchas veces tenemos que ser francos con las personas y decirles la verdad, y en cierto sentido se van a ofender. Pero es por su bien, lo hacemos con amor y con discreción y con sabiduría, pero es para su salvación. La lección es que debemos de dar buen testimonio a los demás. De eso se trata aquí, en no ofender. No debemos causar que las personas hablen mal de la casa de Dios. No debemos de causar que las personas hablen mal de nuestro Dios, que las personas hablen mal de la cristiandad. Y esto, por supuesto, incluye mucho. Que pagues puntualmente, como aquí, y que cumplas tu palabra, tu manera de vestir, tu manera de hablar, tu manera de estudiar, tus calificaciones. Aquí podemos incluir mucho. Muchas veces por eso no podemos ir al cine. Por no ofender a lugares mundanos. ¿Por qué? Para no ofender, para no provocar. De eso se trata aquí, lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, sexta lección. Nuestro Señor cumplió toda la ley de Dios. Nuestro Señor cumplió toda la ley de Dios. A los que apuntan, Gálatas capítulo 4, versículo 4 y versículo 5. Ahora, el pago de las dos dracmas era de acuerdo a la ley de Dios. Ahora sí, vean conmigo Éxodo 30, 11. Éxodo capítulo 30, segundo libro de la Biblia, el versículo 11. Habló también Dios a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, es decir, cuando hagas un censo, cada uno dará Dios a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Hay algunos que creen que cuando David contó al pueblo, se acuerdan, y que Dios se enojó y se hirió y una gran plaga, algunos piensan que David hizo el censo y no recogió esta contribución, por eso el problema. Bueno, eso dará a todo aquel que sea contado, versículo 13, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando den la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. Y nos dicen los historiadores que esa ofrenda especialmente era usada para comprar los animales para el sacrificio público. En la mañana había un sacrificio, en la tarde había otro sacrificio, con ese dinero se compraban esos animales. Pues volviendo a nuestro pasaje y la aplicación. Esto es muy, muy importante. A lo mejor no se les hace tanto esos 110, esos 120 pesos, las dos dracmas. Pero eso es muy importante para nuestra salvación. Nuestro sustituto, nuestro representante, nuestro Señor Jesucristo, tenían que cumplir con toda la ley, Gálatas capítulo 4 y versículo 4 y 5. Él tenía que cumplir con todas las obligaciones de la ley. Solo así su sacrificio podía ser aceptado por Dios. Solo así podía morir en nuestro lugar. Tenía que ser un sacrificio perfecto. Solo así podíamos ser justificados. Porque justificado, salvo, significa que Dios nos declara justos, porque nos ha perdonado y nos ha acreditado la justicia perfecta de Cristo a nuestras vidas. Si Él no hubiera cumplido toda justicia, si Él no hubiera pagado toda multa, todo impuesto, toda ofrenda, Dios no nos aceptara en Él. Él tenía que ser perfecto, un cordero sin mancha, y lo fue. Gracias a Dios que lo fue. Gracias a Dios que pagó todo. Él fue perfecto. Entonces, esto es lo práctico, hermano. Al morir, tú puedes tener toda tu paz, toda tu confianza, toda tu esperanza de que Dios te va a recibir. No por lo que tú hiciste, no por lo que tú pagaste, no por lo que tú ofrendaste, no por tus méritos. Pero puedes decir, Él cumplió todo. Él pagó todo por mí. Él pagó mi expiación. Él pagó mi rescate. Y así como Cristo pagó por Pedro, Él paga por nosotros. Esa es toda nuestra esperanza. Séptima lección. El Señor nos enseña que hay que vivir contentos y satisfechos con lo mínimo. Hay que vivir contentos y satisfechos con lo mínimo.
Muy bien, aquí necesito su ayuda. Quiero que digan amén, así como la hermana Bechelani, fuerte. Muy bien, les voy a hacer una declaración y ustedes me dicen amén si creen que es cierto, y no digan amén si no creen que no es cierto, por supuesto. El Señor pudiera haber dirigido al apóstol a encontrarse un tesoro escondido con miles de dracmas. ¿Amén? Muy bien. El Señor pudiera haber hecho que un ángel le trajera millones de dracmas. ¿Sí o no?
Sí.
El Señor pudiera haber usado unas dracmas en su ministerio, comprarse un caballo, comida, dar cosas a los pobres. ¿Amén? ¿Sí o no? Ustedes dijeron amén. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no hizo así? ¿Por qué dirigió al apóstol Pedro a encontrarse nada más esas cuatro dracmas? ¿Por qué? Para enseñarnos que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Lo mínimo. Lo más básico. Y esta es una lección esencial en nuestros días de tanta codicia, ambición y materialismo. La mercadotecnia, el mundo nos grita, si compran una cosa más van a ser felices. Y si compras y manejas este carro, entonces sí, vas a realizarte y vas a vivir en paz y contentamiento. Y vas a ser muy feliz y todos te van a querer. Y compras ese carro y nada. Y el próximo año, ahora sí, si compras esta cosa vas a ser feliz. Y si te viste así vas a ser feliz. Y si tienes este y esto. Hermanos, amigos, para ser felices realmente no necesitamos más cosas. Lo que necesitamos es más Cristo. Lo que necesitamos es más Cristo, no más cosas. Octavo lugar, nuestro Señor nos enseña que hay que ofrendar. Él no tenía que ofrendar nada, pero Él ofrendó para darnos un ejemplo también. Nosotros tenemos que ofrendar por gratitud, por adoración. Tenemos que dar lo que Dios nos ha dado. Le debemos mucho al Señor, ¿sí o no? Le debemos mucho al Señor. Nos ha dado vida, nos ha dado nuestra salvación, nuestra familia, nos ha dado tantas cosas. Y le debemos mucho más que 120 pesos, mucho más que 110 pesos. Por supuesto que sí. Si sumamos todo lo que has dado en el año, ¿a cuánto ascendería? ¿110 pesos, 120, 1000, 2000? Por supuesto, eso no nos salva. Eso no nos salva. Solo los méritos de Cristo nos salvan. Pero nuestra ofrenda es parte de nuestra ayuda en el servicio de la casa de Dios. Ahora nosotros somos el pueblo de Dios. A nosotros nos toca contribuir. Como parte del pueblo de Dios, como personas agradecidas por todo lo que tenemos en Cristo, ofrendamos para mostrar nuestra obediencia, nuestra gratitud y nuestra adoración. De eso se trata. En penúltimo lugar, noten que nuestro Señor mandó a un pescador a pescar un pez. Valga la redundancia. Noten que nuestro Señor mandó a un pescador a pescar un pez. Me imagino que ya conocen la historia de Pedro. ¿Sabían ustedes que él era un pescador? ¿Sabían ustedes que él era un pescador de Capernaum? Él era un pescador de Capernaum. Nuestro Señor Jesucristo lo mandó a él, un pescador, a pescar un pez. No lo mandó a crear un programa de computación. Él lo mandó a pescar. Esto quiere decir que Dios usa los dones y los talentos que nos da en nuestro llamado. Él no te va a mandar a hacer algo de lo cual tú no tienes el equipo o la habilidad o los dones. Nunca le va a hacer eso nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces jóvenes y señoritas cristianos, buenos cristianos, se preocupan por qué voy a hacer en la vida. ¿Cuál va a ser mi profesión? ¿Qué voy a hacer? Y muchas veces los predicadores mismos, es desafortunado esto. Muchas veces los predicadores presionan demasiado a los jóvenes, a las señoritas, a ciertos campos de servicio. Y se sienten cristianos de segunda, si no se alistan para ser misioneras, si no se alistan para ser predicadores. Se sienten mal porque no tienen esa vocación, como que si tienen pecado o algo así. A muchos hasta tienen miedo del llamado de Dios. Hermanos, el Señor mandó a un pescador a pescar un pez. Él te va a llamar a predicar, Él te va a llamar a enseñar, Él te va a dar los dones, Él te va a dar el deseo, Él te va a dar todo lo que necesites, Él te va a dirigir. A mí me preguntaron, ¿cómo es que no fuiste a Estados Unidos a estudiar medicina que querías ser doctor? Sí, es lo que yo quería ser, un doctor, un cirujano o algo. Para eso fui a Estados Unidos, para aprender inglés y ir a la universidad allá. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo es que ahora eres predicador? Y la verdad es que yo no les puedo dar un día, una fecha, un lugar, un versículo. ¿Qué pasó? ¿Qué fue una transición? Dentro del plan de Dios, en su llamado, Él fue abriendo puertas, cerrando puertas, de tal manera que ahora estoy aquí. Muchas veces pasa así. Y esto se aplica en todos los campos de servicio. Dios es muy bueno y Dios es muy soberano en esto. No crean, jóvenes, que Dios de alguna manera tiene ahí algo súper secreto y que usted lo tiene que descubrir y que va a ser imposible, que a lo mejor se va a salir de la voluntad de Dios y va a caer mal al final. No, Dios es muy bueno. Ora tú, consárate tú. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Él va a abrir las puertas, Él las va a cerrar. Todos los campos de servicio pueden ser para el Señor. Ser un pescador, ser un doctor, un científico, un astronauta, todo puede ser para el Señor. Alguien me preguntó en el internet, en una de las cartas del internet que recibí, ¿un programador de computación puede servir al Señor? ¡Claro que puede servir al Señor! ¡Claro que puede servir al Señor! Pero lo mejor es el llamado a ser predicador, por supuesto. Muy bien, la última lección. La última lección, nuestro Señor nos enseña que vale la pena morir para la gloria del Señor. Vale la pena morir para la gloria del Señor. Ahora, para esta lección necesito que despierten todos. Necesito que despierten y que usen su imaginación. Vamos a hablar con el pescado. Vamos a hablar con el pescado que fue pescado por Pedro. El pescado es el que murió en la historia, ¿verdad? Por supuesto, todo es una suposición. Y me perdonen los que no les gustan las suposiciones, pero es una suposición, por supuesto, que vamos a hablar con el pescado. Ahora, imagínense un pescado grande. No muy grande, pero lo suficientemente grande para comerse esa moneda. Y eso es posible. Hay personas, pescadores, que han abierto los pescados y han descubierto hasta placas de carro. Estaba leyendo ahí de un pescado que se había tragado una placa de un carro. Bueno, imagínense un pescado. Vamos a hablar con él. Y le vamos a hacer unas preguntas y él nos va a contestar. Primera pregunta. Señor pescado, ¿nos podía decir cómo se encontró la moneda? Bueno, nos contesta el pescado. Estaba en el lago de Galilea y de repente vi que de una lancha se cayó algo. Creí que era un pan duro o algo así y antes de que los demás me lo ganaran, lo arrebaté yo. Pero resultó ser una moneda que se había caído del pescador ahí. Entonces le decimos, esa moneda que alguien perdió por accidente resultó para beneficio de la obra de Dios. El pescado nos dice, pues claro, obviamente, podríamos pensar eso. Pero señor pescado, ¿no le da coraje? ¿No está enojado? ¿No le da coraje que Dios lo haya permitido así? ¿Que usted se encontrara esa moneda para ser pescado con ese anzuelo tan filoso y así morir? El pescado nos contesta, la verdad es que estoy muy alegre, muy contento. De todos los pescados del mundo, Dios me escogió a mí para este milagro. Yo soy una criatura de Dios. Él me hizo. Mi función y propósito en la vida es la de glorificar a Dios. Mi muerte fue dolorosa. Pero... si morir así le glorificó, yo estoy más que satisfecho con su voluntad.
Eso es lo que nos dice el pescado. ¿Tiene algo más que decir, señor pescado?
Sí, yo tengo un par de preguntas para ustedes, nos dice el pescado.
¿Ha sido usted pescado para el Señor? ¿Hemos sido pescados para el Señor? ¿Estamos dispuestos a ser usados para la gloria del Señor? ¿Está usted dispuesto a ser cristiano, negarse a sí mismo, ser humilde, no ofender, sufrir dolorosamente a lo mejor para la gloria del Señor, como ese pescado?
Y lo último que nos dice el pescado.
¿Sabía usted que en los primeros siglos la señal secreta de los cristianos era un pescado? Por eso hay muchos dibujos de pescados en las catacumbas. Y esto porque la palabra pescado en griego deletrea lo siguiente. La primera letra deletrea Jesús. La segunda letra de pescado deletrea Cristo. La tercera letra, Hijo de Dios. La cuarta letra, Salvador. Y por eso los cristianos, en el tiempo de persecución, sobre todo, venía alguien nuevo a la iglesia, o sea, alguien se acercaba a uno, y si empezaba a hablar de pescados, la persona sabía, este es un cristiano. Había dibujos en las puertas, en los lugares, en las tumbas, así, para describir y saber que ahí eran de cristianos. Y nos dice el pescado, Él de verdad murió por nosotros. Y murió una muerte dolorosa, muy dolorosa en la cruz, para la gloria de Dios. Él merece toda la gloria. Oremos.